Estás a punto de iniciar un viaje a la velocidad del sonido, hacia una nueva realidad en la que ciencia, tecnología, naturaleza y humanidad se funden en armonía creando un nuevo mundo. Si hay algún humano a bordo, por favor, desabrocha el cinturón y déjate llevar. Bienvenido a Nación Digital.
Era Cibor.
Tu Nación Digital.
Era Cibor.
Muy buenos días desde Tu Nación Digital, el programa de Radio Mairena que profundiza una propuesta de transformación digital territorial pionera en la Unión Europea. Este nuevo modelo ofrecería soluciones concretas a las necesidades de las personas de cada territorio. Y estamos hablando de tres espacios conectados, denominados Celtiberia Digital, Astur León y Canarias. Radio Mairena tiene la suerte de contar regularmente con dos miembros del Comité Científico de Celtiberia Digital, Javier Mauri y Rafael Martínez Cortiña. Gracias a ellos podemos acceder a las personas que están construyendo las bases de estos proyectos pioneros en Europa. Hoy seguimos investigando en qué consisten las naciones digitales. Hoy hablaremos de personas. La semana pasada entrevistamos a una mujer que está acostumbrada a que las utopías se transformen en realidades. Hoy vamos a continuar la tónica y vamos a entrevistar a mujeres que son un ejemplo de realidades que antes fueron utopías. Soy Loli Guerra, en realización doy los buenos días al equipo de investigadores de Realidades Digitales, Rafael Martínez Cortiña desde Madrid y Javier Mauri, nuestro productor. Buenos días, Rafa. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, queridísima compañera Loli. Buenos días a la audiencia de Radio Mairena, programa que se emite en directo, en rigurosa actualidad y también en streaming. Buenos días, Rafael.
Buenos días, Javier. Bueno, vamos a felicitar a las personas que nos escuchan, porque desean aprender cosas que a nosotros nos resultan muy, muy interesantes. Yo creo que Loli nos puede introducir el tema de hoy. Por favor, Loli.
Claro que sí, te introduzco porque hoy reflexionaremos sobre los deseos de las personas, de la demanda conectada. El concepto de persona es un concepto principalmente filosófico que expresa la singularidad de cada individuo de la especie humana, en contraposición al concepto filosófico de naturaleza humana, que expresa lo supuestamente común que hay en ellos. Hoy hablaremos de cómo somos las personas quienes diseñamos la tecnología, pero si somos las personas las responsables del desarrollo de las tecnologías, ¿no podríamos generar otras que fueran más compatibles con nuestros valores? Hoy tendremos la respuesta. Les invitamos a que nos acompañen en esta vertiginosa aventura. Tienen una cita en Tu Nación Digital todos los lunes en Radio Mairena de 11 y cuarto a 12 de la mañana en el 107.3 de la FM. No falten a su cita con ese futuro que ya vivimos en nuestro presente. Rafa, lo mismo que ya es hora de desvelar la identidad de nuestra experta hoy.
Pues sí, vamos a desvelar el misterio de nuestra experta invitada. En realidad, nuestra experta invitada son muchas expertas invitadas. Hoy vamos a hacer por primera vez un programa grupal. Vamos a entrevistar a varias personas. Vienen a través de Ana Lamas, que vive en Molina de Aragón y es una de las megaconectoras locales, ya que conoce a muchas personas y su gran talento es que sabe conectar. Ana Lamas es socióloga que vive en el epicentro de la España de los recursos. Y esto para una persona como yo, por ejemplo, que soy economista, es muy importante comprender que en el territorio donde vamos a operar hay numerosísimos recursos, que es lo que ahora mismo se empieza a considerar como la tierra de las biooportunidades. Y bueno, Ana es cofundadora del Comité Científico de Celtiberia Digital y es una gran impulsora de la construcción y comprensión de todo este esquema digital. Así que buenos días, Ana. Bienvenida a Tu Nación Digital. Por favor, preséntanos a todo el equipo.
Buenos días, Rafa. Pues mira, no sé si se irá bien porque estamos con el altavoz.
Perfectamente, se oye perfectamente. Y explícanos también, por favor, desde dónde estáis transmitiendo, por favor.
Pues mira, somos ahora mismo cinco aquí mujeres y estamos en un espacio de trabajo compartido que se llama La Nevera, que lo impulsó el proyecto Artesas, que es para mejorar la empleabilidad de las mujeres rurales y que viene de la mano y del impulso de CEPAIN, que es una de las entidades que funcionan a nivel estatal fenomenal. Pero bueno, yo lo que te puedo decir de primera mano, pues son un grupo espectacular aquí en Molina, que tienen múltiples tareas y dimensiones. Y yo qué sé, Rafa, yo creo
pues, por favor, que cada... A ver, Javier, ¿me permites? Loli, Javier, ¿nos permitís si nos presentamos? Que cada persona se presente, por favor. Creo, venga. A ver, está Judith. ¿Podemos empezar por Judith?
Venga, que sí, está Judith.
Venga, Judith, llama. Por favor. Porque Judith, a ver, tiene un mensaje muy importante para muchas personas. Judith produce la mejor cerveza del mundo.
Sí, así es.
Así que, por favor,
gracias, Judith. Gracias. Bueno, pues soy Judith. Este viernes va a ser 20 años que estoy aquí en el mundo rural, por decisión propia y por convencimiento. Y bueno, pues después de muchos años y mucho tesón y muchas ganas, tenemos una pequeña cervecería artesana y también nos dedicamos a la miel. Bueno, pues buscamos productos de calidad, productos de cercanía, productos bien hechos y bueno, pues en ello estamos. Nos ha costado mucho porque el tema burocrático en España es complicado, pero bueno, quien la sigue la consigue y en eso estamos.
Sí.
Por favor, siguiente.
Siguiente, Carmen Iturbe.
Hola, buenos días. Pues
buenos días, Carmen.
Y soy, bueno, mi proyecto se llama Dietista Rural. Yo me vine aquí hace 4 años para emprender y trabajar como nutricionista y ofrecer este servicio en toda la comarca y más allá que no llega a estos lugares. Y bueno, me gusta el tema de trabajar con siempre alimentos de calidad, locales, sostenibles, procurar que nuestra alimentación está basada en la cercanía y bueno, y llevar pues el conocimiento de aquello que las industrias no nos quieren contar a la población.
Pues muchísimas gracias, Carmen. A mí me gustaría explicar a nuestra audiencia que todas estas mujeres están en Molina de Aragón, Guadalajara, que es la comarca del señorío de Molina de Aragón, que es una zona realmente maravillosa desde el término de territorio, porque es un territorio que está muy bien cuidado por las personas. Por favor, no sé quién va a hablar la siguiente persona, pero me gustaría ya hacerte una pregunta. ¿Tú crees que el territorio lo cuidáis bien?
¿A quién se lo preguntas? ¿A la siguiente?
Sí, a la siguiente.
Pues la siguiente es Maite.
Maite, hola, por favor.
Hola, soy Maite.
¿Cómo cuidáis también del territorio?
Pues básicamente, como podemos, seguro que con mucho cariño y haciendo todos lo que podemos. La vista está que hay que hacer más por la situación en la que nos encontramos y que estamos en ello y los que estamos aquí vamos a trabajar. Necesitamos mucha ayuda exterior. Aquí la conciencia ya está, los motores ya están arrancados, estamos coordinando desde todos los puntos sociales que hay en la comarca, seguro. Desde el ámbito mujer, desde todas las personas que viven en el territorio, porque la conciencia ya está hecha, queremos seguir viviendo aquí. Y qué te puedo decir, es la tierra de mis antepasados y en la tierra que quiero criar a mis hijos. Y sé que otras personas han decidido apostar por vivir aquí y tenemos que conseguirlo. No queda otro remedio. Y en eso estamos, Rafa.
Pues muchísimas gracias, Maite. Siguiente.
Venga, pues Nerea, y de momento no hay más, que igual luego aparecen sorpresas.
Vale, pues yo... Vale, Nerea, preséntanos quién eres, por favor, pero yo ya tengo una pregunta para ti.
Joder. Así de una, no voy a hacer una pregunta. Bueno, yo soy Nerea, soy de Tralejos, tengo como 2 proyectos así en los que estoy trabajando, que es una casita rural que se llama El Bú, y luego tengo un proyecto que es una asociación que trabaja por la descentralización de la cultura y tiene una de las ramas, se preocupa de digitalizar y de conservar las imágenes de la memoria del patrimonio audiovisual casero de toda la provincia. En realidad trabajo en la comarca, pero trabajo con toda la provincia.
Bueno, pues...
¿La pregunta?
Sí, la pregunta es, según datos que hemos podido mirar hoy, en Molina de Aragón viven 3.365 personas y hay que desplazarse 87,9 kilómetros para encontrar un hospital, una gasolinera, dos escuelas y dos cajeros. ¿A ti qué te parece eso?
Pues que en mi caso además tienes que sumarle otros 36 kilómetros, ¿vale? Porque yo vivo en Peralejos.
Es que la situación era muy dramática, pero no imaginamos que iba a ser más dramática aún.
Que puede llevar más extremo.
Bueno, pues, haznos una valoración, por favor.
Y bueno, o sea, una valoración, en realidad creo que no es justo, no sé, porque desde luego en cuanto a población no somos muchos en densidad, pero lógicamente si somos ciudadanos y pagamos nuestros impuestos y se supone que tenemos las mismas obligaciones, también deberíamos tener los mismos derechos. Y como tú has dicho, hay una distancia muy larga, o sea, yo no soy madre, pero no me quiero imaginar, si algún día lo soy, el tener que meterme esa distancia en kilómetros o las personas que les da un infarto o cualquier otra cosa. O sea, solo creo que con poner esos ejemplos, como que la gente también podría empatizar un poco con la situación en la que estamos.
Sí. Bueno,
de todos modos, Rafa, perdona que te querrisa, no son 87 kilómetros. El hospital más cercano está en Teruel, que son 100 kilómetros. De esto de aquí estamos hablando... De la villa de Molina de Aragón, ¿vale? No de las aldeas. Y está en Teruel, que es otra comunidad autónoma, que sí que algunos pueblos de la sierra tienen convenio, pero otros no. Y entonces el hospital más cercano está, en nuestro hospital, el que nos corresponde, a 140 kilómetros, ¿vale? Que es en Guadalajara.
Sí, estos datos los he sacado de un buscador que me ha parecido muy interesante, que bueno, puede ser que no sea del todo científico, pero a mí me ha llamado la atención porque... Eso mismo se consigue a 800 metros en Madrid.
Eso es. Es que uno de los principales problemas...
Y es que
no
cuando
es solo
lo he dicho, madre mía.
Claro. Es que hay un desequilibrio territorial.
Eso es. Sí, claro. Sí, eso es lo que yo quería apuntar, precisamente. O sea, son datos reales. Bueno, a lo mejor no son totalmente científicos, pero son muy indicativos de cómo una persona en el entorno urbano tiene a 800 metros cualquier tipo de servicio. Y una persona en el entorno rural, porque claro, vamos a ver, yo desde mi punto de vista urbanita encuentro con que de repente hay muy pocas personas, poquísimas, que están muy bien organizadas para cuidar de un territorio gigantesco, ¿sabes? Gigantesco y con pocos recursos industriales, pero yo de repente me encuentro con una zona con muchísimos recursos naturales.
Sí.
Que son para mí, yo, bueno, como estoy intentando profundizar en la bioeconomía como especialidad, pues claro, de repente me resulta mucho más interesante analizar la zona desde el Tiberia, ¿no? Pero bueno, pero vamos a hablar de vosotras. Javier, no sé si tienes alguna pregunta.
Sí, sí. En primer lugar, quiero daros las gracias desde Radio Mairena por este esfuerzo que habéis hecho. Sé que muchas de vosotros os habéis tenido que desplazar bastantes kilómetros para poder estar ahí, en una zona de cobertura. Creo que es un ejemplo y es un modelo y yo estoy alucinando. Estoy alucinando porque es que... Yo estoy flipando porque es que... Sí, sí. Nación Digital, una comunidad inteligente, es este programa que estamos haciendo. Esta es una de las pruebas evidentes de que es posible, es muy posible y es necesario cada día que pasa más contar con una comunidad inteligente. Ahora mismo vosotras estáis en una comunidad inteligente y a través de unos elementos, de unos medios digitales, estamos en antena. Y nos están escuchando en México, por ejemplo, porque nos están escuchando en México. Entonces, esto es una comunidad inteligente. Orea fue el punto de arranque, el kilómetro cero, y congregasteis a varias personas, numerosas personas, que estaban muy interesadas en escucharos para comprender en qué consiste Celtiberia Digital. ¿Por qué convocasteis a las personas y si teníais algún mensaje en particular?
Bueno, pues convocamos a las personas porque es una pulsión que desde distintos ámbitos llevamos hace mucho tiempo y entendemos que hacen falta otras fuerzas vitales más allá de las que ya se están poniendo en marcha en el territorio, ¿no? Y lo que queríamos era pues intentar, o lo que pretendemos, generar un sistema de inteligencia colectiva que permita que el territorio se pueda desarrollar en armonía con la naturaleza y el paisanaje. No hay paisaje sin paisanaje. El paisanaje somos esenciales. Al final, la gente que está aquí o que estamos aquí viviendo, estamos haciendo una importante labor de custodia del territorio. Estamos enviando oxígeno para que puedan respirar las personas del resto de España y del planeta, porque eso se expande. Y bueno, y vemos con horror lo que sucede, ¿no? Y el abandono, ¿no? De la memoria, del territorio, de la naturaleza, de las raíces. Y eso pues nos provoca un susto muy importante. Aparte que, yo qué sé, parece ser que el Internet de las cosas es ya algo que está, y entonces a lo mejor tu frigorífico pues te dice que te faltan dos manzanas y que tu lavadora que te laves las bragas, pero resulta que si no puedes respirar, pues, o sea, que algo que puedes hacer tú, no te hace falta una inteligencia artificial que te diga, te faltan dos manzanas, lávate las bragas, bonita, no es necesario, pero resulta que si no puedes respirar, ahí sí que vamos a tener un problema. Si no te estás nutriendo, ahí sí que tenemos un problema. Si los colegios están vacíos y resulta que en unas áreas están hiperpobladas y aquí tenemos escuelas vacías, que tenemos estructuras que se podrían hacer, tenemos un problema. Si resulta que Judith, que ahora está con la cerveza porque es una emprendedora, pero intentó hacer queso, pero si resulta que tiene que ser como García Vaquero, con un presupuesto espectacular de hacer una inversión que no veas, y no puede hacer un queso que yo me coma, pues ¿de qué tontería estamos hablando? Esto nos horroriza, y ese horror, pues de alguna manera es el motor que nos lleva a la acción, y estamos harticas de blablableo. Estamos harticas de planes políticos, de que el paletismo pase a ser ahora ruralismo, y estamos de moda, pero estamos de moda en las palabras, ¿vale? En los discursos, pero no en la realidad. Y queremos tierra, y queremos a la tierra, y queremos que esto salga de la tierra y para la tierra y las personas y los otros seres que en ella habitamos, porque además parece que es que los únicos somos los humanos, pero es que hay otros seres, es que hay pájaros, es que hay microorganismos, es que hay peces, es que hay muchas especies. Y es que estamos muy tontos, como este es mi, no sé si está correcto que lo diga, pero estamos muy tontos y muy menos tontas, la verdad, aunque, pero estamos muy tontos como humanidad. Entonces nos nace de ahí, de integrar conocimientos, ¿no? Yo cuando entro en el club veo que hay un poderío intelectual también al servicio humanista, ¿no? Que comparte el mismo horror, y esto yo creo que es a nivel planetario. Esto no está pasando solo aquí, en Molina de Aragón, ¿no? Y esto está pasando en muchos territorios. No sé si te he contestado, Judith, o me he hecho un lío, ¿eh?
Perfectamente, perfectamente. Judith, tú estuviste en Orea.
Sí.
¿Qué estaba visualizando tu cabeza cuando estaban hablando esas personas?
Bueno, pues más que la cabeza, yo me seguía un poco por las sensaciones, porque sí que es verdad que había, bueno, pues me surgió una serie de dudas, de cosas que no entendía muy bien, cosas que se me iban un poco de la cabeza, pero bueno, como yo me dejo el 90% por el corazón y por las sensaciones, pues las sensaciones fueron buenas, fueron de gente aportando conocimientos, sentimientos, preocupaciones, y me parecía muy interesante, la verdad, esa conexión que habrá que trabajar y veremos a ver cómo acaba o cómo se desarrolla, pero en principio pues bien.
Qué bien. ¿Y las que no estuvisteis, qué mensaje os llegó?
Pues yo me llegó que hay una necesidad colectiva, que la gente sí que tiene interés. Aparte, antes de Orea yo ya he percibido esa necesidad de yo me vendría a vivir al pueblo. Yo veo las telecomunicaciones, lo veo como una oportunidad de que pueda venir gente a vivir aquí, que es lo que necesitamos capital humano.
Y este cambio que va a haber, que no se sabe muy bien hacia dónde va a ir, pues creo que es una de las oportunidades que tenemos. Tenemos que trabajar en todos los ámbitos, legislativo e incluso mentalización social, de que la gente puede venir a vivir a un pueblo. No es tan horroroso vivir en un pueblo. Yo parí en Teruel, que está a una hora, casi paro en casa. Mi hijo lo operaron en Toledo, hice varias romerías allí, que Toledo sí que está ya en la estratosfera, y he sobrevivido. Y eso no es duro, duro era lo de antes. Yo, duro es vivir en todos los sitios, en la ciudad se vive duro, en los pueblos se trabaja duro también, pero creo que aquí por lo menos la humanidad se toca, se ve, se respira, sabes cuando viene alguien nuevo, cuando tienes que acogerlo, lo que le duele, no sé. Hay humanidad y creo que la humanidad pues somos capaces de poder mover el mundo, de cambiarlo. Y si hay que mover una montaña, pues la movemos, que soy un poco maña.
Javier, ¿tienes una pregunta?
Sí, en el manifiesto de la utopía Celtiberia Digital, escrito por Marta Corella, se dice que todo el mundo tiene un pueblo y quien no lo tiene se lo inventa. ¿Puedes comentar, Ana, por ejemplo, esta frase? ¿Tendría Celtiberia Digital alguno de los pueblos anhelados por los urbanitas?
Ay, luego hablo yo, por favor. Qué pregunta más buena. Qué pregunta más buena. Has tocado mi corazón, Javier. Has tocado mi corazón. Ana, contesta rápido porque tengo que intervenir.
Es que no puedo contestar. Esa frase le llegó a Rafa como un rayo de conciencia y entonces esa pregunta es para él, Javier.
Adelante.
Pues la pregunta es para mí, bueno, pues venga, la contesto yo. Yo la contesto encantado porque yo no sé si tengo la respuesta, pero tengo una respuesta. Yo, bueno, en todo este proceso de reflexión con tantísimas personas, me vienen tantísimos inputs de información. La verdad es que haber estado trabajando con Ana durante todo este tiempo me ha enriquecido enormemente. Entonces Ana me ha hecho plantearme muchas dudas en mi cabeza y yo he estado buscando pues la respuesta y de repente yo me he dado cuenta, fíjate Javier, qué cosa más curiosa, que yo me he desconectado de la naturaleza sin darme cuenta. O sea, no me he dado cuenta, es una situación que ha ocurrido porque tras varias generaciones, ¿no? Mis padres eran urbanitas, mis abuelos eran urbanitas. La referencia más cercana que tengo yo de una persona que vive en el entorno rural fue un tatarabuelo. Vosotros fijaros, un tatarabuelo que emigró a La Coruña, esa es la referencia más cercana, porque por parte de mi madre es muchísimo peor. Y entonces yo de repente, claro, me di cuenta que vivo en un entorno donde no hay naturaleza, ya no... Ana lo ha visto, que la mayor naturaleza que hay es en los balcones de mi casa, en la calle.
Sí, lo hice.
Bueno, y entonces de repente yo tomo conciencia de que yo sí necesito, yo ya tengo una referencia y se llama un pueblo. Y fue justo cuando Marta Corella un día, pues hablando del manifiesto, leyendo el manifiesto, dijo: y todo el mundo tiene un pueblo y el que no lo tiene se lo inventa. Y yo dije: chas. Claro, ya está. Y entonces, ¿pero qué necesito yo? ¿Qué necesito, Javier? Pues yo necesito que se pueda generar esa conexión. Millones de personas como yo, millones, es que estamos hablando de millones, millones, millones de personas, necesitamos llegar a esa comprensión de que nos hemos desconectado y que necesitamos reconectarnos. ¿A qué? A nuestras raíces. ¿Para qué? Pues para comprender de dónde venimos. ¿Para qué? Pues para comprender hacia dónde vamos, porque al final es una dinámica. Entonces eso de repente te aclara enormemente tu identidad, quién eres. Entonces yo digo, bueno, pues genial, pues ahora me puedo inventar un pueblo. Y estuve en Orea y bueno, yo dije, ya está, ya he encontrado mi pueblo. Lo que pasa es que no lo puedo comunicar con mucha alegría porque me suben los alquileres. Pero ya, es decir, fue muy revelador y tampoco quiero tomar protagonismo en este programa, que es gusto, chicas, pero a la audiencia me gustaría explicar que sí, fue muy revelador para millones de personas que viven. Hay muchas personas en Sevilla que tienen esta misma situación y de repente no son conscientes de que se han desconectado.
Pues mira, Rafa, te interrumpo un momento.
solamente con las que estamos aquí, que somos muchas más, ¿vale? Pero bueno, las que estamos aquí, podrías venir a alojarte en la casa de Nerea en el Gú, en un paraíso llamado Pero Lejos de las Truchas, con unos paisajes naturales espectaculares. Podrías alimentarte y nutrirte con un plan de Carmen, ¿sabes? Que te enseñe a eso, lo que es la nutrición, no el comer aquí productos químicos y guarros, ¿vale? Maite te podría dar un voltio por los pueblos.
Me llevaría al Castillo de Zafra, Rafa, el sitio más bonito del mundo. Eso lo cura todo.
Me llevaría al Castillo de Zafra. Y Judith luego pues te daría una cerveza artesana hecha ahí en Mil Marcos, que por cierto se llama La Bayuca, que viene de un idioma perdido o no, que se llama Migaña o Mingaña, según las zonas de aquí, ¿vale? Que lo utilizaban ganaderos y músicos. Y está lo utilizaban para comunicarse. Esto seguro que te encanta, no te lo había contado todavía. Ya investigaremos por ahí, ¿no? Y entonces, simplemente con las que estamos aquí, pues podrías empezar a reconectarte. Bueno, tú ya has empezado.
Bueno, ya, pero a mí me gustaría explicar que es, vamos a ver, que de repente hemos identificado una nueva demanda, ¿no? Que antes sí, a lo mejor no estaba ni siquiera identificada. Y es verdad, la demanda de personas que se sienten desconectadas. Y de repente nos encontramos con una posibilidad, una oferta increíble, que es justo lo que responde a las necesidades de la demanda. Entonces, mi cabeza ya empieza a pensar por esta posibilidad tecnológica que permite simplemente tocar dos móviles, ¿no? El móvil mío y el móvil de Judith. Muchísimas gracias por esta experiencia cervecera, Judith. Le llevo todas estas cajas. Y ya está. Y Judith no se tiene que encargar nada más que de producir su cerveza, producir su miel, bajo una nueva manera de entender la sociedad. Nada más. Entonces, claro, de repente, bajo la nueva perspectiva, Ana, que estamos intentando y bueno, y Javier también está metido en este trabajo. Lo que estamos intentando es utilizar una tecnología que facilite las cosas.
Eso es.
¿Yo cómo voy a pagar esa joya de visita a Teruel que me acaban de ofrecer?
Bueno, el Castillo de Zafra, si te refieres a eso, está en Guadalajara, pero bueno, fronterizo.
Disculpadme la ignorancia, es que estaba pensando, ¿cómo voy a pagar yo esa experiencia que a mí me va a enriquecer enormemente, que yo la busco, que responda a mis necesidades, si luego esa persona tiene que darse de alta de autónomos, tener que hacer el pago trimestral del IVA, estar acojonada, estar como con miedo, con Hacienda, porque resulta... No me entendéis, es que es tan complicado que al final yo tengo una necesidad insatisfecha, lo siento mucho, hay una demanda insatisfecha en el mercado ahora mismo, que simplemente se apuntala, dice, pues mire, en este sector hay una demanda insatisfecha. ¿Qué ocurrirá? Pues que con la tecnología digital, de una manera natural, la gente se conectará. Lo ideal que sería, pues hacerlo bien.
Claro, hacerlo
bien, de una manera ordenada y de acuerdo a los objetivos del 2030. ¡Ah, objetivos del 2030! Loli, ¿tenemos un audio?
Sí, 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 lo tenemos. Está preparadísimo.
Pues, por favor, oye, a ver, chicas, que tenemos un mensaje. No sé si os ha llegado, a lo mejor eso os ha llegado, pero por favor, hay un mensaje desde Madrid.
Vamos a ponerlo. Venga.
Queridas amigas de Celtiberia Digital, os quería mandar un gran abrazo desde Madrid. Yo me ocupo aquí en España de la movilización de las políticas públicas y de la sociedad civil para cumplir la Agenda 2030, y esta agenda significa precisamente el bienestar, el progreso de todos, no solamente de las ciudades, sino sobre todo de quienes se han quedado más atrás. Sabemos que tenemos mucho que hacer para asegurarnos que una parte importante de España sea recuperada, se sienta parte de este movimiento global para una mejor España, Europa y el mundo. Contamos con todas vosotras para cumplir con la Agenda 2030.
Pues hasta aquí llegó el mensaje.
Una respuesta a Cristina Galatz, la alta comisionada para la Agenda 2030 de Presidencia y Gobierno. Por favor.
Pues yo qué sé, amiga Cristina. Nosotras también contamos contigo
y nosotras ya estamos en el 2030. Así que podemos ser una gran fuente de conocimiento aplicado a todas esas políticas que a veces tememos que sean bla bla bleo y carentes de, no en tu caso, que oye, amiga, confiamos en ti, ¿no? Y queremos confiar sobre todo, ¿vale? Necesitamos confiar. Así que, ¿algo más? ¿Qué os ocurre?
Aquí estamos, resistiendo y aguantando.
Sí. Yo
he aprovechado para, sí, para enviarle un mensaje a Cristina. Que...
Sí, sí.
¿Cómo?
Claro, vamos a ver, se está generando un canal de comunicación muy interesante entre lo que es lo más elevado de la Comisión Europea, porque esta señora lleva la agenda más ambiciosa de la Comisión Europea y bueno, y a veces se encuentra con la dificultad de que su visión es a largo plazo, pero las acciones en la Comisión Europea son más a corto plazo, entonces...
Bueno, a corto plazo, Rafa, pues igual puede venir aquí a hablar con nosotras, a reunirse y a conectarse un poco, que seguro que la tiene.
Pero lo que necesitamos son acciones y menos palabras. Necesitamos ver cosas ya hechas, menos materializar todo lo que dicen y ver que realmente están haciendo algo por esta zona y por todas las demás.
Sí.
Y hacerlo realmente teniendo en cuenta las necesidades, porque es eso, o sea, hacen cosas pero nos condicionan y quieren que nos amoldemos a la horma que proponen ellos y muchas veces eso no nos ayuda, como decía antes Ana de lo de la García Vaquero, o sea, nosotros necesitamos continuar teniendo una economía sostenible con medios tradicionales, poder tener ganadería extensiva, poder tener granjas pequeñas familiares, no macrogranjas, cultivos chiquitos, no necesitamos una gran agricultura y cosas así. O sea, el problema es que las políticas que hacen para el medio rural muchas veces lo piensan como si fuéramos motores industriales a lo grande y nosotros vivimos de lo pequeñito y de las sinergias que se generan con ellos.
Claro, y que las ideas no pueden salir del despacho, o sea, este tipo de ideas tienen que salir de la tierra y de los que tenemos conexión directa con la tierra. En los despachos no puedes percibir lo que nosotros percibimos, entonces es muy difícil planificar cosas desde allí. Entonces, esa conexión entre la Pachamama, nos dijeron, la tierra madre que somos nosotras, y los despachos tiene que ser más fluida, no solamente para nosotros.
Par.
Bueno, yo personalmente, mi cuerpo me pide y necesitamos capital humano, necesitamos demografía. Yo sé, llevo más de 30 años aquí viviendo, sé que la demografía no ha venido en la cantidad que necesitamos, eso lo sé. Sé que las personas vinieron por crisis, muchos retornaron también, porque como las que estamos aquí, la mayoría nos hemos criado aquí y nos gusta vivir en el medio rural. Yo en medio rural, vivir en el pueblo, yo soy de pueblo, rural, pues también, pero soy de pueblo. Y necesito yo personalmente, me pide el cuerpo, que alguien le busque gente para vivir. Yo veo que la gente vive en una ciudad enorme, que no se puede vivir allí, de apretaicos, de estrés, de problemas sociales, de problemas económicos. Y aquí nos sobra sitio, nos faltan personas, ¿qué hacemos? Estamos locos, necesito que alguien decida invertir dinero, lógicamente, sin inversión no vamos a poder, lo tengo claro. Redistribución del territorio, que inviertan en zonas, en territorios, inviertan dinero para que la gente pueda venir a vivir. Un territorio sostenible para las personas, para el medio ambiente, que creo que no es tan descabellado. Es que morimos nosotros y mueren las ciudades, lo tengo claro. No sé, sé que todos trabajamos hacia la misma dirección, pero es que necesita, no podemos estar hablando porque nosotros los pueblos nos morimos y las ciudades, pues bueno, bien, se morirán de sus cosas, nosotros de vaciamiento y ellos de otra cosa. Bueno, pues eso te he dicho, Rosa.
Bueno, vamos a ver si os parece bien,
a ver. Parece
bien, y a mí se lo sugiero a Javier también. Si os parece bien, desde Radio Mairena podemos cursar una invitación a Cristina Galach, a la alta comisionada de la Agenda 2030, para que visite, se haga una visita a Molina, porque le va a encantar.
Claro, además le va a encantar.
Es que la zona no puede ser más bonita. Pero a mí me gustaría explicar una gran limitación que hay en Celtiberia Digital. En el esquema conectado hay un riesgo enorme que a mí me gustaría apuntar. Y es que Celtiberia Digital es un caladero de inteligencia humana que se pretende conectar de manera colectiva, ¿no? Y entonces, hablamos de un territorio que es el mayor emisor en términos porcentuales de talento humano medido en porcentaje de universitarios. La mayor parte de chavales y chavalas que salen del entorno rural porque no tienen proyectos de futuro, luego se convierten en universitarios, ¿no? Pero bueno, entonces yo digo, bueno, para construir un esquema de inteligencia colectiva necesitamos el talento local, pero este se va. Pero entonces, claro, sin ese talento, ¿podemos construir un esquema de inteligencia colectiva?
Y no, sin ese talento no.
No, es que claro, es que por eso, entonces mi pregunta.
Pero escucha, no es solo universitario, o sea, hay mucho conocimiento que no es universitario.
Sí, ¿vale? pero eso es medible. Pero es que, fíjate, Ana, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Celtiberia Digital permitiría retener ese talento?
Rafa, hola, señora. Yo creo que sí, el problema también es como ahora la forma de pensar que tenemos, o sea, como bien has dicho, la gente tiene los anhelos de tengo un hijo, quiero que lo mejor para mi hijo, y parece que lo mejor para tu hijo es que estudie una carrera para poder seguir a la ciudad. En realidad, ese hijo tuyo ha crecido con esa idea y entonces cuando se va tampoco quiere volver al pueblo. Yo creo que también un poco los que estamos aquí y estamos intentando hacer las cosas distintas, estamos un poco demostrando a esa gente que tiene esa forma de pensar, porque han crecido un poco con ello, de que otras cosas son posibles y que se puede generar fórmulas nuevas. O sea, precisamente este proyecto de Celtiberia Digital habla un poco de eso, ¿no? El problema es que, pues, o sea, más que problema, estamos en un proceso. Y yo creo que es cuestión de darle un poquito más de tiempo a la gente, porque de hecho ya hay bastante gente que se ha formado. Por ejemplo, tienes a Carmen, que es dietista y que ha estudiado y ha vuelto aquí, o sea, se ha venido aquí a ser dietista, directamente no se la ha planteado hacerlo en una ciudad. O tienes a muchas otras personas formadas que se han vuelto al pueblo y que han iniciado cosas que en el pueblo antes nunca habían sido pensadas. Y creo que es eso, que necesitamos un poquito de tiempo, pero que se está volviendo a entender y que la gente que está formada creo que cada vez tiene más cabida.
Y me gustaría a mí añadir a lo que dice Nerea, que también la universidad tiene la necesidad de reinventarse. Nosotras aquí muchas veces hemos hablado que tendría que haber especialidades rurales. Tú no es lo mismo ser un maestro en un colegio, en un instituto de no sé cuántos, de muchos alumnos, que ser el maestro de una o la maestra de una escuela unitaria de pueblo. No tiene que ver. No tiene que ver la medicina que se puede ejercer en un hospital, ¿no? Y te preparas para médico y que trabajes en las urgencias del Gregorio Marañón o que sea aquí, un pueblecito rural, que la población es de otra manera. O sea, también el conocimiento tiene que retroalimentarse del territorio, ¿no? Porque si no es algo teórico que está ahí como fuera de órbita. Y entonces eso es lo que buscamos y pretendemos aquí, esas raíces, ¿no? Pues sostenerlas y alimentarlas y regarlas y bueno, y que sin raíces no hay futuro. Rafa, que es lo que hemos dicho antes, que la inteligencia artificial nos dará una supuesta calidad de vida, pero no la calidez que desde luego anhelamos y soñamos, y nosotras desde este supuesto vacío, que el vacío está guay porque es el espacio para donde se generan, ¿no? En la oscuridad nace la luz.
Pues vamos a preguntar al doctor Mauri, que es neuropsicólogo y puede diagnosticar si estáis locas. Entonces, la pregunta es... La siguiente pregunta es para ti, doctor Mauri.
Sí.
¿Estas señoras están locas? Y si están locas, ¿qué grado de locura tienen,
doctor? Si estamos para encerrar, dímelo.
Tienen un grado de locura contagioso y a mí me gustaría mucho que hubiese muchas más personas locas como estas mujeres, ¿no? Porque sencillamente creo que esta locura entendida como tal de tener una necesidad de transformar esquemas, de hacer que desarrollen conceptos, pues yo creo que es una locura sanísima, pero vamos a definir locura. Una locura en términos patológicos no existen. Los locos no existen. Vamos a... Bueno, no. Estás confundiendo locura con anormalidad. Y te voy a explicar. No te me enfades. No te me enfades. Y te lo explico seguidamente.
Yo estoy riendo.
La normalidad...
Programa maravilloso.
Único. La normalidad es lo frecuente. Las personas como tú, como yo, como estas chicas, somos anormales porque no somos lo frecuente. Somos lo poco frecuente. Ese es el concepto que yo quiero delimitar. Y en la medida en que vayamos siendo capaces nosotros de tener las cosas claras y en cuanto a conceptos, tenemos que entender que para que te atiendan debidamente, médicamente, no es necesario desplazarte a un hospital. Que para recibir clases debidamente, no es necesario a estas alturas del siglo XXI desplazarte a ninguna escuela. La hospitalización domiciliaria cada vez se está barajando más. Ahora, ¿qué se necesita? Evidentemente, para un desarrollo empresarial a nivel de ciudadano productor, se necesita infraestructura, se necesita formación, se necesitan medios, pero claro, en este país lo que siempre hemos adolido es de una educación muy centrada en la memoria y no en el sentir, en la emoción y en el pensar. Hemos tenido 10 reformas educativas en todos estos años, mientras que en países nórdicos, que lo siento mucho, tendrán sus cosas malas también, pero es que en los países nórdicos es una o dos reformas. Aquí ya llevamos 10. Y las que no me esperan. Y,
no damos.
Y aquí tenemos un dicho en Andalucía, el arbolito desde chiquitito. Y si empezamos a dar la educación que hace 40 años teníamos que haber empezado a dar en temas digitales, en temas de integración emocional, en temas así, evidentemente lo que sale de eso es un ciudadano cívico, capaz de amoldar las nuevas tecnologías a su entorno, a sus características, a su entorno cultural, a sus peculiaridades y a sus necesidades. Y eso es todo lo que nos falta y es el enorme, enorme trabajo que tenemos que empezar a hacer, que gracias a vosotras, no empezamos de cero.
No, claro, muchas gracias. Efectivamente, no se empieza de cero aquí. Lleva muchas iniciativas hace tiempo puestas en marcha, se encuentran con dificultades, pero bueno, nos venimos arriba en general. O sea, vamos pasando por todas estas rachas, ¿no? Pero las pasamos y ahí seguimos.
Qué maravilla de programa, Javier.
Sí.
Qué maravilla.
¿Estáis bueno, acabando?
Claro. Ya, no, es que hemos llegado al final ya.
Ah, es que tengo también a Ángela y a Amparo, han venido otras dos. Jardín,
hombre, Amparo, podéis dar un beso y decir algo a la audiencia, pero tenemos que...
Pues nada, ya está.
No, pero decir, por favor.
Sí.
Venga,
yo quiero ir.
Venga, Ángel, sí. Amparo, decirnos algo bonito. Desde la tierra de los recursos, tenéis que hablar desde las bio-oportunidades, por favor.
No, es que me inspiraba en estos momentos. Pero bueno, saludos a todos, me encanta lo que estás haciendo. Y que sí, que hay que dar más facilidades a los pueblos y las mismas ventajas que se dan en las ciudades. Sobre todo eso, los mismos derechos que no se tienen. Equidad, efectivamente.
Sí.
Bueno, pues despedimos este programa pidiendo equidad, nada menos, Javier.
Equidad. Sí.
¿Qué te parece? ¿Un nuevo objetivo?
Me parece perfecto. No había llegado otra compañera, además de la compañera que nos ha...
Ángela y Amparo, sí.
Ángela, mira, colidera un proyecto que se llama Jardín al Arte y es para juego libre en la naturaleza.
Muy bien.
Para que los niños se conecten con la naturaleza y dejen de ser niños de interior. Y que en los pueblos es más fácil, ¿no? Pero aún así nos faltaban espacios y han co-creado un jardín que es precioso.
Muy bien.
Buenos días, Ángela.
Hola, buenos días.
Buenos días. Casi nos tenemos que ir ya. Ana Lamas, compañeras de Celtiberia, mucho ánimo. No estáis solas y Rafa, hasta el próximo lunes.
Muchísimas gracias, chicas. Ha sido un programa muy divertido, me ha encantado. Se me ha pasado el tiempo volando. Me dan ganas de volver a hacerlo dentro de poco. Dentro de 3 meses os volvemos a convocar.
Una buena idea.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Hasta el próximo lunes. Hasta luego.
Tu nación digital, Era Cyborg, te transporta a una nueva realidad en la que ciencia, tecnología, naturaleza y humanidad se funden en armonía creando un nuevo mundo. Tu nación digital, Era Cyborg. Todos los lunes, a partir de las 11:15 en Radio Mairena, en la 107.3 de la FM. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri. Ahora también retransmitimos en streaming.
Radio Mairena, 107.3 FM.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.